Isidoro nació acá en Argentina, un día como hoy, 13 de septiembre de 1902. Uh-huh. Él, sus papás eran españoles, Antonio y Teresa, y estaban viviendo acá en Buenos Aires. De hecho, nació en Corrientes y Riobamba, pleno centro porteño, en el departamento donde vivía su familia. Uh-huh. Pero a los dos años y medio, su familia se trasladó a España, a Logroño. O sea que vivió todo el resto de su vida en España y murió en España también. Uh-huh. Pero no deja de ser argentino.
Claro.
¿No es? Y de hecho tenía el pasaporte argentino y el documento argentino, y es una de las cosas que se destacan de su vida, que cuando fue la Guerra Civil Española, al tener una mayor libertad de movilidad por el tema de los documentos, él ayudó a muchísima gente que capaz estaba oculta o estaba en la cárcel, aunque también corría peligro por ser católico, por lo que era el contexto de la Guerra Civil. Hay muchas historias de ayuda que dio a gente durante la Guerra Civil Española, y que él de hecho llevaba como un distintivo de argentino para que no tener tanto problema, ¿no?, con uh-huh. los controles y demás. Isidoro, como digo, su familia era una familia católica, pero no muy practicante. De hecho, a él lo bautizaron recién a los 2 años y medio. Ya él decía, bueno, yo ya entré caminando a bautizarme, porque ya era más grandecito para lo que la tradición. Y sobre todo en esa época, la mayoría de la gente bautizaba a sus hijos recién nacidos, ¿no? Y bueno, cuando él se mudó a España, entró al colegio de los Maristas, y él contaba que fue ahí, con los hermanos Maristas, que él empezó a tener sus primeras nociones de piedad, en realidad, aprender a rezar, aprender a tratar la Eucaristía, los sacramentos, y que él fue el que le transmitió a sus padres el sentido de la piedad. Uh-huh. Es que es algo que me parece muy lindo, porque en muchos otros casos de santos ya es algo que viene muy dado, la piedad en la familia, y es algo que se mama, ¿no? En el caso de él fue al revés. Uh-huh. Después él siguió viviendo en España, por supuesto. Y se dice que era un chico muy estudioso, muy aplicado, pero no tenía mucha facilidad. Ajá. Entonces, de hecho, cuando se planteó entrar al bachillerato para después seguir ingeniería en la universidad, muchos le decían, en su familia, en su entorno, le decían, capaz que es demasiado, capaz que no conviene, ¿no?
Claro, elegí algo más fácil,
porque, bueno, por supuesto que ingeniería era una carrera que tenía mucha... muy buena fama, estaba muy bien visto, pero si no te iba a ir bien, bueno, cuestión claro. que hizo, se empeñó mucho en el estudio, hizo el examen de ingreso para entrar al bachillerato y le fue muy bien y ingresó. Y cuando estaba en el bachillerato conoció a José María Escrivá de Balaguer, que ya había fundado el Opus Dei. Uh-huh. San José María, un sacerdote español de Barbastro, de España. Uh-huh. Él, en el año 1928, después de muchos años de estar sintiendo que Dios le pedía algo, bueno, entró al seminario, se hizo sacerdote, pero ya siendo sacerdote, él vio en un rato de oración el Opus Dei, lo que hoy en día es la institución y la partecita de la iglesia que es el Opus Dei. Él lo vio en el año 1928 en su oración. Uh-huh. ¿Y qué implicaba este camino?
O sea que San José María fue compañero de bachillerato.
De él, del bachillerato.
De Isidoro.
Exacto. Ah, qué bien. Sí. De hecho, se conocieron, se habían conocido, para que estoy haciendo lío yo, porque se reencontraron en 1930, pero ya se conocían desde antes que San José María fuera sacerdote. Cuando se reencontraron, me armé lío yo, cuando se reencontraron ya San José María, bueno, José María Escrivá, ya era sacerdote, uh-huh. y ese reencuentro fue ya después de que San José María hubiese fundado el Opus Dei. Uh-huh. Entonces, se conocían, pero no tenían mucho contacto. Y ahí en ese momento, en ese 1930, fue que Isidoro, en este reencuentro con San José María, descubrió su camino dentro de la iglesia, que era en el Opus Dei. Uh-huh. Y para las personas que están escuchando, y capaz que algunos no lo saben, no lo conocen, este camino, esta espiritualidad, esta carisma particular dentro de la Iglesia, es de encontrar a Dios y hacerse santo en las cosas de todos los días. Y en particular con un foco puesto en el trabajo hecho por amor a Dios y a los demás. O sea que Isidoro fue un laico con una vocación concreta dentro del Opus Dei, pero un laico que se desempeñó en sus tareas como ingeniero. Él trabajó mucho tiempo en la compañía de ferrocarriles. De hecho, es muy simpático que hoy en día se le tiene mucha devoción en muchos países dentro de la gente que trabaja en los ferrocarriles.
¿Ah, sí?
Si ustedes, bueno, yo después les voy a invitar también a entrar a la página web. Bueno. Ahí hay testimonios de devoción, la página web nuestra, que después si quieren la repito, pero es www.opusdei.org.ar. Y ahí hay testimonios desde, por ejemplo, un hombre que en Polonia trabaja en los ferrocarriles de Polonia y conoció, porque un amigo le dijo, mira que hay un santo, o hay un, bueno, Isidoro es venerable, trabajó muchos años en los ferrocarriles, le podrías pedir favores relacionados con tu trabajo. Y entonces este hombre se hizo tan devoto de Isidoro que todo el tiempo reparte estampas y ya en los ferrocarriles de Polonia es súper conocido. El testimonio de él, que en realidad era alguien que muy apasionado de la ingeniería y muy apasionado de los ferrocarriles.
Y ahí yo entiendo que también con la gente que se encontraba, además de ser apasionado en su trabajo, tenía muy buen vínculo con sus compañeros, lo querían mucho.
Sí. Es los testimonios que, bueno, como ustedes saben, para los pasos, ¿no?, de un proceso, empiezan por comprobar que esa persona, que en este caso Isidoro, que murió con fama de santidad, esa persona vivió heroicamente las virtudes. Y vivir heroicamente las virtudes, uno a veces se imagina como el heroísmo de las grandes cosas, ¿no? En primer lugar, el martirio. Pero el heroísmo está, en primer lugar, en vivir las cosas de todos los días, esas virtudes que hacen más feliz la vida de los demás, ¿no? Esa paciencia, esa sonrisa, ese trabajar bien, porque trabajar bien también es algo que, en el caso de un santo, no lo hace para sí mismo, ni para su propia gloria, ni solamente por una para obtener más dinero, sino también por un sentido de que ese trabajo lo doy a Dios y porque puedo hacer más felices a las personas que me rodean. Y es muy interesante que cuando él falleció y después empezaron a hacer las entrevistas para esta para después llegar al decreto de las virtudes heroicas, sus compañeros de trabajo todos hablaban de él como el santo.
¿Así?
Entre sus compañeros de trabajo se decía Isidoro el santo, porque lo consideraban realmente una persona no fuera de serie, muy cerca de Dios, muy piadoso, pero muy humano, ¿no? Y así lo veían los que trabajaban con él, y también lo veían sus alumnos, porque él también daba clases, y entonces ahí también los que fueron sus alumnos destacaban de él, por ejemplo, la paciencia para responder las consultas, o el sentir que cuando estabas con él tenía todo el tiempo del mundo para dedicarte como profesor a un alumno. Acá hoy, ahora que estamos tan cerca de que acaba de ser el Día del Maestro, es muy lindo pensarlo también como modelo de profesor y maestro, claro, ¿no? De alguien que realmente estaba entregado a sus alumnos.
Me encanta esto que estás diciendo de su serenidad, de su paz, de su tranquilidad, abierto a escuchar, que creo hoy por hoy, Florencia, son virtudes que faltan, ¿no? En este acelere que vivimos, en medio de los problemas, de las dificultades, y sobre todo en las cuestiones de trabajo, que suelen surgir los problemas, a veces con esa excusa de que no, que estoy muy ocupado, o que tengo muchos problemas, o mis problemas personales, bueno, tenemos esa excusa para o no escuchar al otro, o tratar mal, o ser indiferentes, y acá es todo lo contrario, ¿no? En este sentido me parece muy, muy destacable.
Sí, totalmente, la verdad es que esa paciencia y esa entrega a los demás y esa paz, que muchos decían que él era una persona que transmitía paz, que que uno la sensación que se quedaba cuando lo conocía, cuando estaba con él, era de alguien que tenía tiempo para escucharte, ¿no? Y que no estaba pensando continuamente en sí mismo, sino en las necesidades de los otros. Por eso ese testimonio tan impactante en lo laboral, porque a veces pasa que en lo laboral es mucho de la carrera individualista de cada uno porque le vaya mejor, y llama la atención y es muy lindo tomar como modelo a alguien que no vivía solamente para sí mismo y para su éxito profesional, por más de que sí le importaba hacer las cosas bien, trabajar bien, y era muy profesionalmente muy bueno, siempre estaba mirando a un costado y preocupándose por las cosas cotidianas, de vuelta, que es lo propio de cualquier cristiano laico y lo propio del camino dentro del Opus Dei, que es esas virtudes chiquitas que hacen a la convivencia, como decías vos, que hacen como la vida más amable en la convivencia con los demás.
Esto en lo de todos los días, Florencia, y pensaba, mencionaste al inicio de tu compartir el tema de los difíciles años de la Guerra Civil Española, como bien decías, él podría haber tomado otra actitud y sin embargo se puso a trabajar concretamente. ¿Cuál era su servicio ahí en esos años complicados?
Y bueno, esos años complicados, por ejemplo, por decirte, San José María, por ser sacerdote, tuvo que estarse ocultando y luego cruzar los Pirineos para pasar a la otra zona de España para poder, para que, bueno, no lo mataran, porque la verdad es que fue una época en la que los sacerdotes, los religiosos fueron muy atacados y muchas veces murieron por su fe. Entonces, en momentos en que, por ejemplo, San José María estaba oculto dentro de la legación de Honduras, que era como la embajada de Honduras en Madrid, donde estaban seguras muchas personas que se estaban protegiéndose ahí por ser una embajada, él lo que hacía era hacer trámites, ir, venir, ir a visitar a alguien que por ahí estaba en la cárcel, ir a visitar a otra persona que estaba oculta en algún lugar, llevar cosas, también era muy difícil en ese momento los víveres, las cosas más básicas que uno en esos momentos son difíciles de conseguir, y siempre arriesgando su vida, por supuesto, porque lo podían descubrir de que estaba ayudando a alguien San José María, en los escritos, en las cosas que él escribió durante esos años, siempre hablaba de Isidoro como ese hijo fiel de él, que con el que siempre pudo contar desde un primer momento, porque pensá que la Guerra Civil Española empezó en 1936 y Isidoro había pedido sumisión al Opus Dei y había entrado en el Opus Dei en el 1930, o sea, claro, que era muy reciente, era muy joven también, y igualmente se destacó por esa lealtad, también otra virtud, ¿no? Esa lealtad y ese compromiso con la propia vocación y con su padre en la fe, que era San José María. Y en esa época eran muy pocos los del Opus Dei, porque era una realidad muy reciente dentro de la iglesia.
Te invito, Florencia, y los invito a los oyentes a que hagamos una breve pausa musical. Bueno, Marta está escuchando, dice, estoy escuchando Radio María, qué hermosa historia este laico. Bueno, todavía falta. Gracias, Marta, seguí junto a nosotros. Quienes quieran comunicarse al 351-871-593, lo pueden hacer con un mensajito de audio de WhatsApp para compartir. Y después de la música, Florencia, me gustaría también que nos compartas sobre los últimos momentos de la vida, porque sabemos que atravesó y bueno, falleció por una enfermedad muy, muy dolorosa, y que en este tiempo también, bueno, venías compartiendo mientras estuvo trabajando también en la Guerra Civil y también en la enfermedad, ¿no? Cómo se destacó en estas virtudes. Así que después de la música seguimos conversando.
Bien, muy bien, muchas gracias.
Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.
Seguimos juntos en Sal y Luz.
Bueno, qué bonita canción la que estamos compartiendo. Maru me sopla acá, ¿cómo se llama? M aquí, por el grupo Salve. Pensaba cuando la escuchaba a Florencia, bueno, que reflejaba seguramente lo que en su corazón le fue diciendo al Señor, Isidoro, ¿no? Aquí estoy para lo que necesites en su momento, en su trabajo, haciendo lo mejor que podía en su trabajo, cumpliendo de la mejor manera, bueno, compartiendo con sus compañeros, en el momento de la guerra civil, bueno, remangándose y poniéndose en marcha en lo que le tocara hacer, trabajando justamente por el bien de tantos otros. Y bueno, también cuando llegó el momento de la enfermedad, y decir sí desde ese lugar también, ¿no?
Sí, él fue diagnosticado con una enfermedad muy grave y muy dolorosa y rara cuando tenía casi 40 años, y en pocos meses falleció, y todos los que vivían con él y que lo rodeaban en ese momento destacan que, llegado el momento de la enfermedad, del dolor, que cuando se trata de una persona joven es más difícil de entender, ¿no? Uh-huh. Él la vivió siempre con muchísima visión sobrenatural, confiando en la mano de Dios en todo, con mucha alegría, igual a pesar de los dolores, de los muchísimos dolores que vivió durante esos meses hasta que falleció. Y bueno, finalmente falleció el 15 de julio del año 43. Uh-huh. Y bueno, y antes de morir recibió de San José María la unción de los enfermos. Uh-huh. Inmediatamente fue extendiéndose la devoción a él, sobre todo entre las primeras personas del Opus Dei que lo conocían, como decía, una realidad muy joven dentro de la iglesia. A José María Escrivá le costó muchísimo la muerte de Isidoro. Así. Hay testimonios y escritos de él que también en su oración, enojada con Dios, como decía, ¿cómo puede ser que uno de mis hijos más leales, no, tan joven y tan dispuesto a hacer la voluntad de Dios, te lo tengas que llevar ahora? Y aparte, en la vida de San José María también, en los primeros años hubo muchos así muertes prematuras de personas que estaban cerca de él, y entonces era como que se sumaba a ese dolor y a ese no entender, ¿no? Mm. Cuanto más joven es una persona, más difícil es entender por qué Dios quiso llevárselo.
Cuando veía, buscaba algunas fotos para compartir en las redes con nuestros hermanos en Facebook y en Twitter que estamos poniendo, encontré una, bueno, esa no la puse, pero después la vamos a poner en la web, que él está ya en su cama, enfermo, y está San José María allí a su lado, ¿no? Con un rostro así, como vos decís, como de mucho dolor. Y esa foto como que me llegó y la comentaba aquí fuera del aire con mis compañeros, ¿no? Como ese momento con un gran signo de pregunta, me imagino, para San José María, sí. Y bueno, para toda la comunidad que lo conocía.
Sí, igualmente, bueno, por supuesto que como creyentes sabemos que por algo pasan las cosas, uh-huh. que la persona se van siempre en su mejor momento, ¿no? Entonces, y después él, desde el cielo, ha seguido ayudando muchísimo y respondiendo, ¿no?, a los pedidos de la gente desde lo más sencillo hasta nosotros a través de la web la gente puede mandar los testimonios de los favores, que sabemos que, bueno, que un favor, así un milagro hace falta para que pueda ser decretado alguien beato, ¿no?, dentro del proceso, pero también hay un montón de favores que son, como fue la vida de él, de cosas cotidianas, de justo hace pocos días escribía una señora diciendo que era discapacitada, tenía un certificado de discapacidad y había perdido esta tarjeta de discapacidad, y ella sabía que era muy difícil, que tardaba mucho tiempo volver a hacerla, ¿no? Y la perdió por la calle, y la buscó por todos lados, por los negocios, por donde había estado, y se le ocurrió pedirle a Isidoro, que siempre con sus gestiones, ¿no? Y le rezó a Isidoro y encontró esto que para ella era tan importante. Y bueno, y desde eso hasta, bueno, por supuesto hay algunos, el postulador de la causa, que es Monseñor José Luis Gutiérrez, habla de que hay un par de favores así, de curaciones en estudio, por supuesto, uh-huh. Que podían llegar a ser en algún caso el milagro que permitiera que fuera beatificado. Y otra cosa que es simpática en relación con San José María es que en el proceso diocesano, ¿no?, que se hizo, la primera parte del proceso que se hizo en Madrid, en la que se entrevistó a muchas personas que habían vivido cerca de él, San José María también fue uno de los testigos, ajá. ¿no?, testigos de la santidad de Isidoro Sorzano.
¡Qué hermoso!
Así que, bueno, nada, es uno de los primeros miembros del Opus Dei que se fue al cielo.
Uh-huh. Pensaba en esta que me has venido compartiendo hasta ahora y en tantos hermanos que están escuchando y que va despertando, lo están conociendo y va despertando también su devoción a tantos trabajadores de estos tiempos que están escuchando, bueno, ya sean ingenieros, a todos los ingenieros, ingenieras también, a todos los trabajadores. ¿Qué pensás vos qué nos quisiera decir? ¿Qué le diría hoy Isidoro si estuviese con ellos, y en qué los podría ayudar a los trabajadores de este tiempo en que estamos viviendo aquí en Argentina y en el mundo? ¿Qué te parece?
Yo creo que sería un gran intercesor para rezar por el trabajo, ¿no? El trabajo que uno tiene y el trabajo que no tiene también, ¿no? Hacer pedirle a él a través de su intercesión por el trabajo que uno está haciendo, también por la convivencia, por pedirle esas virtudes, esos valores de la convivencia que nos hace falta para continuamente estar en contacto, trabajar, compartir con personas que pueden no pensar como nosotros en muchas cosas o estar tener ideas diferentes en muchos aspectos, pero igual, por ejemplo, que trabajar en la misma empresa y eso te une, ¿no? Trabajar por el mismo proyecto. Y después yo personalmente creo que la paciencia es una virtud que la paciencia que también trae aparejada la paz, porque cuando uno es paciente en el trato con los demás, también es más tranquila la forma de vivir con el otro, ¿no? No tan crispado, no tan conflictivo como muchas veces vivimos, ¿no?
Ahí leía también algo de su historia que decía que él muchas veces recurrían a él para que arreglara diferencias entre otros compañeros, ¿es así?
Sí, se decía que era el pacificador o el componedor, ¿no? Las discusiones, y otras personas también, cuando veían que había algún conflicto en cualquier ámbito en el que él se moviera, le pedían ayuda a él para pacificar. Y creo que tener el don de poder generar paz entre los demás, creo que es algo que todos deberíamos pedir, ¿no? Tener un poquito más.
¿Sabes, Florencia, que nos hemos quedado con más ganas de conversar, de compartir y de profundizar, pero se nos va acabando el tiempo? Pero vos nos decías que hay una página web donde podemos ingresar, conocer más acerca de la vida del venerable Isidoro Sorzano, que sería el paso previo a la beatificación, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Él fue declarado venerable en diciembre del 2016. Se proclamó el decreto de las virtudes heroicas, autorizado por el Papa Francisco. Y bueno, después de esa etapa, él está, bueno, sus restos están en una parroquia en Madrid, en la parroquia San Alberto Magno. Si alguien quiere, va a viajar a Madrid, lo puede buscar.
Web, claro.
Para tal cual. O alguien está en Madrid o va a viajar a Madrid para ir a rezarle ahí en esa parroquia. Y después, para saber más o para también buscar la oración, ¿no?, que está redactada para rezarle a él, en nuestra página web opusdei.org.ar.
Muy bien.
Esa es la página del Opus Dei acá en Argentina y ahí, bueno, buscan Isidoro y lo van a encontrar. Hay videitos, hay un video animado, hay un video más largo como documental sobre su vida. Y bueno, muchos textos también, de muchos videos de testimonios de favores de gente que le ha rezado, le pide. Había uno también que escuché hace poquito, de alguien que decía: yo nombro tanto Isidoro y es como mi gran intercesor en el cielo, que a veces hay amigos que me preguntan: ¿y quién es Isidoro? Piensan que es alguien que vive, ¿no?
Claro.
Porque yo lo tengo tan en cuenta y le pido tantas cosas que pensaban que no se imaginaron que era alguien que estaba en el cielo. Pero bueno, nada, el testimonio, como ustedes lo estarán viendo todos los viernes también en estas historias, es que los santos están continuamente mirándonos y ayudándonos. A pedirle también a él. Los invito, y bueno, y si alguien recibe algún favor habiéndole rezado a Isidoro, también que escriban y manden su testimonio, que está muy bueno también ir recopilando esos testimonios de favores.
Entonces, los oyentes que quieran conocer más y también que a lo mejor empiecen a rezarle a Isidoro pidiendo su intercesión y consigan alguna gracia, bueno, todo a través de esta página, de la página que daba recién.
Y después ahí también... Sí. Los invito a seguirnos en Instagram si quieren, que es Opus Dei Arg.
Bien.
Que justo hoy pusimos ahí algo de Isidoro por ser el día de su cumpleaños, así que también a seguirlos y a conocer un poco más de lo que es el Opus Dei y el testimonio de los laicos.